Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya saben que los viernes tratamos de relajarnos, de hablar de cosas más amables y tratamos de reírnos un poquito. Lo vamos a hacer dentro de un rato, pero lo cierto es que la tarde se ha torcido bastante con un nuevo accidente laboral que ha ocurrido en Alcorcón y que ha dejado dos personas muertas. Así que lo primero que vamos a hacer es marcharnos hasta el lugar del accidente, donde está una compañera de Ser Oeste. Cristina Espina, cuéntanos, hola.
Hola, muy buenas tardes. El accidente laboral se produjo en el patio interior de un edificio situado en la calle Juan Ramón Jiménez de Alcorcón, en el número 29, desde donde dos obreros de 36 y 40 años respectivamente se precipitaron al vacío desde un andamio donde estaban trabajando. Parece que el andamio se desplazó aún por causas desconocidas y que les produjo la muerte. Hemos hablado con una de las pocas personas que se encontraban alrededor, que nos ha contado cómo vio la situación cuando se enteró. Le escuchamos.
Sí, ha habido mucha tensión, ha habido mucha policía, ambulancias, y literalmente la última hora, desde ahí está bien matada.
También hemos podido hablar con el portavoz de UGT de Salud Laboral. Ha dicho que al menos desde fuera parece que no estaba en la seguridad de vida.
Lo que siento a simple vista es que los andamios no están bien montados, en el sentido de que si los que vemos por la calle, si los que por la calle vemos no tienen las protecciones laterales, pues nos queremos imaginar lo que habrá dentro. No sabemos lo que hay dentro, pero la vista que hay por fuera es que las protecciones laterales de los andamios no están puestas.
Además, sobre las 7:15 de la tarde ha sido cuando han levantado los cuerpos de los dos obreros que han fallecido, como les contamos, de graves traumatismos al caer de unos 20 metros de altura. Los trabajadores, por cierto, fueron encontrados con el casco y el arnés puesto.
Gracias, Cristina. La verdad es que el año está siendo malísimo. Las dos muertes de esta tarde elevan a 26 el número de personas que han perdido la vida en la comunidad en accidente laboral en lo que llevamos de este 2011. Hace tiempo que los sindicatos advierten de que se están relajando las medidas de seguridad como consecuencia de la crisis. La cara más amable del día es que para muchos comienzan hoy las vacaciones de Semana Santa, aunque haya que sufrir los atascos. La verdad es que el día ha tenido momentos complicaditos en las carreteras y eso por un lado es fastidioso, pero por otro es muy bueno porque, como digo, comienzan a descansar, comienzan sus vacaciones. Que disfruten mucho, mucho cuidado al volante y muy atentos ahora porque vamos ya con la información del tráfico en la comunidad. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es muy tranquila ahora mismo la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Sin incidencias importantes y tampoco hay retenciones de consideración. No hay problemas en las entradas, tampoco en las salidas e igualmente circulación normal en cualquiera de los tramos de la M40 y de la M45.
El que tenía pensado irse debe haber sido ya, porque me parece que en la capital también en este momento la circulación es bastante fluida, no hay problemas. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Tenemos una hora punta muy muy suave, con muy poco tráfico en general y por lo tanto, bueno, pues podemos disfrutar de una tarde, por lo menos hasta el momento, bastante relajada. Por la calle 30 se circula bien, sin problemas, se puede utilizar perfectamente a esta hora. Y por el centro encontramos algo más de lentitud en la entrada por la cuesta de San Vicente, en la zona de Gran Vía con Plaza de España y en el enlace de Colón-Recoletos. En el resto de las vías importantes del interior, de momento, se circula con fluidez.
Y la previsión que vamos a dedicar especialmente a los que se quedan en Madrid. El tiempo aguanta este fin de semana, pero Florence Rey parece que se estropea a partir del lunes.
Pues primera mitad de la Semana Santa tranquila y luego tendremos un poco más de movimiento. A partir del lunes o martes empezarán a llegar nubes a la Comunidad de Madrid y muy probablemente nos dejen algo de nubosidad variable, sobre todo a partir de la jornada del martes, con quizá alguna precipitación débil. Lo vamos a detallar en un momento. Antes el repaso a lo que ha sido esta jornada cálida y muy agradable, con valores máximos de temperatura en torno a los 26 grados en el centro y sur de Madrid. En el centro de la ciudad hemos alcanzado los 25, en Alcobendas, por ejemplo, los 22. Esperamos que otra vez haga fresco de madrugada, con el cielo raso y el viento que está entrando de componente este, es muy probable que las temperaturas mínimas bajen otra vez por debajo de los 5 grados a primera hora de la jornada. El comportamiento del tiempo mañana exactamente igual que el de hoy, con el cielo prácticamente despejado y con temperaturas máximas que muy probablemente van a volver a superar los 26 grados a primera hora de la tarde. El domingo no habrá ninguna variación, continuaremos igual y a partir del lunes los cambios. Nubosidad variable, temperatura máxima de 23 grados. Entre el martes y el jueves esperamos que las máximas bajen a los 20 grados. grados y que pueda empezar a llover con una probabilidad de precipitación que ya será bastante importante. La jornada del martes será del 48%.
Todavía nos queda mucho por repasar. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. El día nos deja también. Hablamos ya de la crónica política, las excusas presentadas por Esperanza Aguirre ante los casos de corrupción, sin mencionar la trama Gürtel, y por delante, como siempre, de la actitud de Mariano Rajoy. La presidenta del PP de Madrid se disculpaba de esta forma durante el acto de presentación de los candidatos municipales celebrado esta mañana en Alcorcón.
Que es cierto que ha habido, en algún caso, comportamientos incorrectos. Es verdad. Por cierto, que quiero aprovechar esta ocasión para presentar una vez más nuestras excusas a esos ciudadanos de esos municipios que hayan podido sentirse defraudados. Pero también es verdad que la celeridad con que desde el partido hemos actuado nos ha dado un plus de credibilidad.
En ese mismo acto intervenía también el alcalde Gallardón con un discurso en clave nacional muy a tono con la estrategia electoral del Partido Popular.
Que nosotros en estas elecciones no vamos a hablar de lo que quiera el Partido Socialista, sino que vamos a hablar de lo que les preocupa a los españoles de pie, de lo que nos demandan nuestros vecinos. Y por eso, los candidatos del Partido Popular hablaremos de empleo, hablaremos de economía, hablaremos del bienestar de los ciudadanos y les diremos a los españoles qué es lo que ha hecho el gobierno Zapatero para que este país pasase de ser el llamado milagro español al país de mayor riesgo de todos los que en estos momentos están en la Unión Europea.
Hasta Alcorcón se ha ido también un pequeño grupo de bomberos del Ayuntamiento de la capital que no ha parado de increpar y abuchear a los dirigentes del PP. Día grande en cualquier caso para Gallardón, que ha visto cómo las 420 nuevas hectáreas de zonas verdes en el entorno del Parque Madrid-Río están íntegramente ya a disposición de los madrileños. No ha habido, al menos hoy no, acto oficial alguno porque la ley no lo permite, así es que a falta de los discursos políticos nos quedamos con las opiniones para todos los gustos y siempre sabias de los vecinos.
Lo que sí he hecho en falta son más fuentes de agua, más banquitos y algún servicio público, por favor.
Para que tenga incontinencia, en fin, eso es de sentido común.
A mí me parece fenomenal. Todo lo que he visto hasta ahora está impecable.
Yo vivo en la casa que hay de enfrente, he visto todas las obras, mucho polvo, pero vamos, ha merecido la pena. Ha sido precioso, muy bonito.
Yo lo que digo es que debían hacer a Gallardón un monumento muy, muy amplio, para que se viera desde mucho, desde lejos, porque se lo merece.
Lo que no me parece bien es la deuda que tiene el ayuntamiento. El haber hecho las dos cosas a la vez, como la M30 y esto, es demasiado bonito. Está, nadie quien lo dude, ¿no? Pero es como yo, que vivo en un piso normal, si cogiera una casa de 4 o 5 millones de euros, estarían pagándola a mis tataranietos.
400 millones de euros ha costado la rehabilitación en el entorno del Manzanares. El candidato socialista Jaime Lisabeski precisaba que él no está en contra de Madrid-Río, que el gobierno de España ha financiado con mucho dinero público más de la mitad del proyecto, sino que el problema está en cómo se hicieron las obras de la M30. Lisabeski presentaba hoy su plan económico, entre otras cosas, para reducir la deuda municipal hasta los 3.500 millones hasta el año 2015. Estas son algunas de sus propuestas.
Vamos a hacer una apuesta por la disminución de presión fiscal, eliminando la tasa de basuras a partir de 2012. Vamos a llevar a cabo una fuerte reducción del gasto corriente de funcionamiento sin afectar al gasto social. En nuestro escenario contemplamos un endeudamiento cero durante todo el periodo. Queremos llegar a una reducción al final del periodo de deuda municipal hasta límites legales, es decir, que esté dentro de ese 110% de los ingresos.
Y entre tanto, el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, se ha marchado hasta el mercado de Bami en Ventas, que conoció tiempos mejores y que ahora, según denuncia, está prácticamente abandonado.
Nosotros lo que queremos es que el ayuntamiento debe actuar y no dejar que sean las grandes superficies y los grandes intereses los que articulen el pequeño comercio. Y esto significa para nosotros la necesidad de crear una empresa municipal para gestionar los mercados. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de ayudarles a competir precisamente con las grandes y con las medianas superficies.
Del Grupo Socialista nos llega también la denuncia de que Madrid sigue, junto con Valencia y Canarias, a la cola en atención a la dependencia. Amparo Valcarce, número 2 en la lista de Tomás Gómez.
Una de cada cuatro personas dependientes siguen en lista de espera en Madrid y ya son 21.000. Hay en Madrid menos cuidadores dados de alta en la Seguridad Social que en la provincia de Granada y 4 veces menos que en Cataluña. Los socialistas nos comprometemos a atender a todos los dependientes reconocidos en el plazo máximo de 6 meses.
Mucha política, como ves, Cristina, en este viernes de Dolores, ni que hubiera unas elecciones a la vuelta de la esquina.
¿Qué va? ¿Qué estará pasando? Felipe, felices vacaciones, por cierto.
Gracias.
Muchas gracias. Y a ustedes, hasta dentro de 2 minutos.
La Ventana, Madrid. ¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard's, tu tienda especialista en ordenación.
Howard's, espacio y orden en el hogar. En Xanadú, Isla Azul y Equinoccio. La Ventana, Madrid. Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente...
O sea, 1 euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por 1 euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo 1 euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Ser Madrid Norte. Cadena Ser. Pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
Empezar a escuchar los primeros acordes de este clásico de los Chichos y todo el mundo se ha puesto en pie aquí. Arturo Girón, buenas tardes.
Ya me ves desmelenado.
Alfonso, eso es difícil. Alfonso Geo.
Yo me he arrancado, yo me he arrancado.
La puya sobraba.
Es con cariño, Arturo. Alfonso Geo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y Javier Torres, explícanos por qué los Chichos.
Bueno, esta va por Meju. Y son los Chichos que vuelven. Como se solía decir antes, vuelven con fuerza en el Arteria Coliseum. Gran día a partir de las 10 de la noche. Ni más ni menos.
Pues Mejuto nos ha quitado la canción. No te digo más. Que no le gustaba.
Ya nos dijo que nos iba a dar la tarde.
Bueno, en realidad los Chichos no es que vuelvan con fuerza, es que nunca se
nunca
han ido.
Nunca se han ido, nunca se han ido, claro.
Sí.
esperamos también que nos cuenten algo, que nos cuenten si se van de vacaciones, si se van, a dónde van, que nos den un poquito de envidia, que no sé si alguno de vosotros os vais de vacaciones la próxima semana.
Negativo.
Bueno.
Sí, yo... sí, Arturo se va bueno, con
pero
Blasa. Arturo,
pero está siempre de vacaciones.
¿Qué ha pasado Arturo? Con Blasa? Cuéntanos.
Pues ahí me voy,
pero,
a pie de sus patas.
¿Pero seguimos sin parir?
Seguimos a la espera.
Blasa, la burrita de Arturo, sí, para que no lo sepa.
Una
que lleva embarazada.
Burritas.
¿Cuánto lleva embarazada? ¿Cuánto tiempo lleva a punto de parir,
quiero
Arturo?
Hacer un año ya.
O sea, estás que, mintiendo.
Que sí, que sí.
¿Y cuánto es el tiempo normal de embarazo en un burro?
Ya lo miré
en
internet y son 12 meses.
Ah, bueno, entonces
o sea,
bien.
Es que vamos.
Pobrecilla. O sea que hace 4 meses, cuando estaba de 8, pensábamos que estaba a punto de parir,
claro,
pero no.
Pero no, está ahora.
Vale. ¿Y bueno, vas a permitir luego, vas a destetar o no, o que siga su curso normal toda la naturaleza?
Pero que siga
¿vas a intervenir?
¿Pero que voy a intervenir?
¿Durante el parto, quiere decir Javier?
No.
¿Vas a ayudarla para que le duela menos,
no,
para
no,
que
no,
esté
no,
más están... acompañadita?
No, no, que va.
Sin epidural.
Solo, sin epidural. Al día siguiente te encuentras un burrito más.
Claro,
ya
tú
está.
Con tal de no sacar papel moneda, cualquier cosa.
Bueno, igual alguien nos puede iluminar sobre los burros, que no tenemos mucha idea aquí, a pesar de que son preciosos, a mí me encantan. Y tienen muchas vías para hacerlo. Nuestro Twitter, por ejemplo, ser-madrid. Nuestro teléfono, 902-14-60-60. Una página de internet, madrid@cadenaser.com. No es una página de internet, es un correo de internet. Y, ahora sí, una página... Ay, ¿cómo estoy? Una página de internet que hemos estrenado hace muy poquito, hace tan solo unos días, esta misma semana, www.radiomadrid.es. Allí podrán encontrar una cajetita donde dejar su mensaje y contarnos lo que quieran contarnos. Bueno, Arturo, vamos a hablar un poquito de cine, si te parece.
Pues mira, hoy estaba yo como sin ganas de muchos ruidos.
¿Y sin chocolatina o con chocolatina?
Y sin chocolatina, y me he ido a ver una comedia francesa, que es Una dulce mentira, de Pierre Salvadori. Es una comedia que a mí me ha gustado sobre todo porque arranca con un enredo, con una pequeña mentirijilla, y a partir de ahí las mentiras van aumentando y ya se van de madre. Pero en el momento que nosotros estamos y estamos anunciando ahora mismo nuestra página en Facebook y en Twitter, esto es una carta. Entonces es la carta, es el sello, el buzón, la persona que está pendiente del buzón de que llegue la carta. Es una, han hecho una comedia clásica con personajes del siglo XXI que encaja perfectamente. Parece que ya es una cosa, bueno, pues demasiado del pasado, pero que no, te lo ves y es una gozada. Está muy bien Audrey Tautou. Bueno,
¿quién?
La chica.
La de Amélie.
La de
Amélie. Javier.
Bueno, pero ¿cómo la has llamado? Pues ¿cómo se llama? Vamos.
Audrey Tautou.
¿Qué pronuncia?
Amélie.
Es impresionante.
Y bueno, todo el resto de personajes es un triángulo con unos personajes que están cercanos también ahí. Ella tiene, es la dueña y encargada de una peluquería. Y bueno, pues es una de estas películas bonita de ver que bueno. ¿Qué pasa?
Cuando sales como que el mundo es mejor y más bonito.
Sí, sales con ese mundo, con esa sensación tan estupenda de tomarte el chocolate después, si no te lo has tomado antes.
Pues mira, eso está muy bien porque últimamente la gente está un poquito enfadada. Por ejemplo, nos escribe Román 2087 al Twitter, que nos dice que a día de hoy todavía no sabe si trabaja o no la semana que viene y que por lo tanto no sabe qué va a hacer, que es vergonzoso, está indignadísimo, ¿eh? O sea que a lo mejor un cine del que sales con buen rollo, con alegría, no está mal.
Exactamente, y que las mentiras dulces, pues están muy bien.
Mentiras.
Bueno, eso yo creo que es discutible, ¿no?
No sé yo.
Tú, Javier, ¿qué prefieres? ¿La verdad, por muy dura que sea, o una mentira dulce?
Yo fíjate, yo
no
le he dicho
sé,
que
no
le
sé,
des...
No sé, yo no sé si prefiero decir que tiene una larga cabellera Arturo.
Y yo que te he dicho antes que te veía estupendo.
Pero Arturo, te has ofendido porque quieres. Larga cabellera no tienes. Eso no quiere decir nada.
Pues no, que va. Peor que me han dicho hoy que como me he dejado ligeramente una barba, me ha dicho una amiga mía, pero si parece Javier Cámara.
Bueno, algo de razón lleva, ¿eh?
Y Javier, que algo, yo...
Gran actor que eres tú también,
que
¿no?
yo le aprecio mucho, pues es un poco todavía más ternasco que yo y más calvo, ¿eh?
Bueno... Pero bueno, también sabes que la pantalla, tanto la televisión como la grande, pues hace engordar a la gente 5 kilos. O sea, seguramente...
No, pero si a mí me lo han dicho sin pantalla.
Estás muy guapo, Arturo. Que nadie te diga lo contrario. Bueno, otra cosa que alegra muchísimo también es una buena comida. Elena. Pues mira, si no me veis la cara de contenta que traigo yo hoy, aparte de cansada, estoy muy contenta porque he comido en un sitio que tenía muchas ganas de comer. Es uno de esos restaurantes de Madrid en los que todos los madrileños deberían pasar por ahí porque se come divinamente. Está en la calle Bravo y Murillo 88, muy muy cerquita de la Glorieta de Cuatro Caminos. Es la Taberna San Mamés. Y bueno, pues la Taberna San Mamés lleva 60 años abierta. Es la tercera generación de la familia, es la que está ahora en cocina. Santiago es el dueño, heredó de sus padres, de Manuel y de Teresa, el negocio, y su hijo Jorge es el que está en cocina ahora. Bueno, es un sitio pequeñito, pequeñito, porque la sala no creo que tenga 40 metros cuadrados, con las mesitas muy juntitas, porque no hay más sitio. De repente empiezas ya a ver que la cosa va bien, porque hay fotos de gente que le da buen comer en la cesta. Pues, por ejemplo, Ferran Adrià está en una foto, están muchos grandes cocineros, y es un sitio muy pequeñito y aparentemente humilde. En cuanto nos sentamos, salimos la carta, vemos que bueno, que humilde puede ser la fachada, humilde puede ser las sillas, pero promete. Y en cuanto empiezas a ver pasar los platitos alrededor, dices, Dios mío.
Platitos, has dicho.
Platitos, uff, los platitos. A ver, la gente que le guste los callos, yo he tenido una doble experiencia nueva, porque nunca había estado en San Mamés, que me lo habían recomendado mucho, y nunca en mi vida he comido un callo, porque tengo un problema con la textura de los...
¿Un callo no?
Los callos jamás en la vida.
Suena mal.
No, es que nunca me había metido ni un solo trocito pequeñito en la boca. Bueno, pues hoy me he estrenado. Desde luego, Cristina, es una cosa lógica la mía.
Ya has estrenado.
De verdad.
Pero vuelvo a repetir.
Se está poniendo como un tomate, venga, pero venga, es que madre
vuelvo a preguntarte, a hacerte la pregunta de antes. Era, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿La salsa?
El monje ya lo conocía de años a, porque yo soy muy pringona y me gustaba, pero... Yo no podía, en mi vida me he comido siquiera un trocito pequeño, nada. Entonces he dicho que hoy que estoy en el templo de los callos en Madrid.
Adulta.
No, sí. Es que además es que se supone que es el sitio donde dicen que son los mejores callos de Madrid, o de los mejores. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver si me estreno. Y resulta que me han encantado. Claro. Sospechoso.
O sea, que ahora
me quedo fascinada.
No quieres otra cosa.
Hombre, a ver, tanto como eso, pero estaban estaban riquísimos. Pues los guisan muy despacito. Pues yo no sé las horas que se tiran allí, pues lo ponen con su chorizo, con la morcilla, con la salsita, que los que no les gustan los callos dicen que comen la salsa o no. Mejor comerte el callo. Y bueno,
¿con qué vino?
No, ha sido...
No me dice con cerveza.
No, yo no he comido, mi chico
bueno,
los ha comido
con
cerveza. Dice que son los que se comen fantásticos los callos con cerveza. Yo me he pedido un vinito de La Rioja, un crianza que tenían en media botella, o sea, en un cuarto, porque como iba a beber yo solo.
Algo normalito,
exactamente.
Es gracioso porque la carta, cuando la abres, te dicen consejos para la buena mesa, todos serios. Ellos dicen: no venga con prisas. No pida platos que no estén en la carta.
Bueno, eso está bien.
Si duda, déjese aconsejar. Y luego dice, no mire el reloj después de pedir, porque aquí tenemos nuestros tiempos. Son rapidísimos. Bueno, yo os digo, son muy rápidos. Ahora estoy viendo, tenemos aquí un montón de pantallas delante, estoy viendo la ruta de los guisantes. Me he comido unos guisantes para morirse de ricos, porque los hacen guisaditos con puntitas de... con tiritas de calamar. Pues era, por ejemplo, una de las recomendaciones de hoy y estaban sensacionales. ¿Qué más cosas se pueden comer? Bueno, pues yo cosas que yo he comido y luego que se pueden comer. Pues son los bocartes, que es la anchoa fresca. Ellos la dejan los lomitos de los bocartes y lo hacen al pilpil, que yo nunca lo había probado. Bueno, merece muchísimo la pena. Luego tienen los huevos de corral en sartén con foie boletus, que yo los intuí por ahí, porque tampoco puedes pedir todo.
¿Tienes un radar especial para el boletus?
No,
y para la trufa.
No, pero no lo pedí.
Sí, yo he de reconocer que sí, siempre que
hay boletus. Siempre que hay un restaurante de producto, como es este, porque esto no se trata de un restaurante ni de cocina creativa, es un restaurante de producto, y los restaurantes de producto siempre tiran a cosas de temporada. Cuando es trufa, obviamente este sitio tendrá una trufa para llorar, digo yo, vamos. Luego tiene unos lomos de salmoneter fritos riquísimos, aparte de los callos tienen carnes a la brasa. Yo probé el de steak tartar, que era finísimo y estaba estupendo, y lo ponen con patatas fritas.
Pero como
fritas.
Es una gran profesional, ha probado varios platos, ¿eh?
Dos platos dificilísimos. Uno, los callos, sin duda alguna, aunque los madrileños digamos que nos gusta mucho, y otro, el stick tartar.
A mí el stick tartar
que eso es de lograr en un stick tartar afinado, pues poquísimos sitios en Madrid, ¿eh? A quien le guste ese
lo aliña Santiago, el dueño, y es increíble, porque además tiene una textura, está muy finito y estaba en su punto. Te preguntan primero como debe ser, como te gusta, si lo quieres suavecito, si lo quieres un poco potentón y bravo. A mí me gusta más bravo que otra cosa. Y estaba...
¿Tú te has dejado recomendar?
Yo iba con ideas, porque ya me habían soplado, por ejemplo, lo de los bocartes. Me habían dicho que lo pidiera. Y los callos era indiscutible que íbamos a pedirlos. Lo que pasa que, claro, como
además está cerquita de mi casa, he prometido volver más veces porque hay muchas cosas que me he dejado, por ejemplo, las mollejas de lechar.
Bueno, ha prometido volver, pero vamos a prometer ir todos los
otros. Vuelves a cenar.
No, fíjate, es un sitio para comer, porque como es muy contundente todo, yo no iría a cenar, yo iría a comer como hoy, por ejemplo, ¿no? El bacalao ajorriero, luego tienen unos postres, a ver, Arturo, la tarta tatén, por ejemplo.
¿Cómo es la tarta?
Tatén, ¿no?
No, sí. Que lo diga Arturo.
La tarta tatén.
Que se les había acabado, entonces he probado, porque iba de cabeza a ella, he probado el tiramisú a la madrileña que lo hacen con bizcochos de soletilla.
Un momento, Elena, ¿qué dice Jesús Mejuto que no se dice así? Arturo.
A ver.
Que lo diga él.
Tiene valor. Dice que te has tirado el rollo, pero no se atreve a decir cómo se
por
dice.
Por meterse conmigo.
Pero bueno, vamos a hablar de lo que es la factura. No es un sitio barato, porque no es un sitio barato, es un sitio de una media de unos 45 euros, 50, depende
de
cómo te pongas.
Si te has metido 5 o 6 platillos.
¿Cómo que 5 o 6 platillos? ¿Tú no sabes contar? No. Tres platos completos y una media ración.
Pues tres y medio. ¿Y la tarta?
¿Y la tarta?
¿Para
y
dos o solo para ti?
Cuatro y medio.
Tú me ves a mí con... No he comido, tan contenta. No he comido en toda la semana comida de que no sea un poquito de embutido.
Eso
o sea,
sí,
que me viene
el cuartillo
bien.
De vino.
Igual la alegría viene de ahí, ¿no?
No, deja un poquito. Pero no, en serio, merece la pena. Es el típico sitio de comer en familia, de ir con amigos, de irte con tu pareja a pegarte un homenaje. Sí, porque son poquitas mesas. Pero yo también os aviso que he llamado a la 1 de la tarde y he podido comer. Es decir, que... Pero merece la pena. La taberna San Mamés en Bravo Murillo 88. Una visita, vamos, seguro que tiene que...
Pues
yo
eso.
Vengo encantada.
Taberna San Mamés, en la calle Bravo Murillo, en el número 88.
Estos tienen tanta historia como los chichos. Claro, que son de Nueva York. Yo he tenido que leer la guía, mirar en Google y llamar porque no me lo podía creer. Son los New York Dolls, que nacieron en 1971 y que todavía siguen en la carretera. Punk, glam, bueno... No sé, en fin, el domingo en Madrid, en la Heineken, calle Princesa, a partir de las 8:15, que es una hora rarísima, eso del y cuarto suena rarísimo.
Y atención que puede estar Morrissey, el famoso cantante también de los Smiths, que es el líder del club de fans mundial de este grupo de New York Dolls.
¿Cómo es esto? A ver.
Morrissey, el cantante de los Smiths, que ahora también es evidentemente solista y ha hecho muchísimos trabajos solista desde hace ya.
Y que
al menos y que ha envejecido bastante peor, evidentemente, que los New York Dolls. Bueno, pues Morrissey es el mayor responsable a nivel mundial del club de fans de este grupo de New York. Fijaros que distintos son los estilos de uno, en este caso de Morrissey, de los New York Dolls, que decía Javier de la Mur, yo creo que son Red Bulls.
Y lo de que puede estar esta noche en el concierto, mañana,
estar,
perdón,
podría
¿no?
podría
mañana
estar,
en el
podría
concierto,
estar porque pero... Morrissey sigue a los New York Dolls por todo el mundo siempre que tiene tiempo, y aparte porque es un grupo que, como decía Javier, no se prodiga casi nada en conciertos en el exterior. O sea, esto es una gira muy pequeña y seguro que podemos encontrárnoslo. No prometemos nada, pero es un fanático absoluto de los New York Dolls.
¿Mañana el concierto, Javier?
No, el domingo.
Ah, el domingo. A ver, déjalo claro. El domingo en la sala Heineken.
¿Se ha dicho hasta la dirección?
Sí, es que me he confundido yo y no, por no liar.
¿Qué era la dirección?
No me critiquéis. No.
Alfonso, vamos a hablar un poquito de montaña.
Bueno, pues vamos a hablar de una iniciativa que han tenido varias montañeras, que se llama La Pedriza, un laberinto. Es una, por el momento, es una página web en internet, pero están en camino de a ver si puede ser publicada en papel. Es una guía de este lugar maravilloso que tenemos muy cerquita de Madrid, único en el mundo. No hay una formación geológica como La Pedriza en ningún lugar del mundo, y desde luego un lugar mágico, un lugar que hay que decir que también tiene sus peligros, unos peligros muy distintos a los de la alta montaña. La Pedriza, bueno, pues es un verdadero laberinto de bloques graníticos y de basalto.
Alfonso, y, la han inaugurado. ¿La ha ido algún político?
¿A dónde? ¿A La Pedriza?
A inaugurarlo.
A La Pedriza. Nos llevan muchos años.
No des ideas,
no des idea, que lo mismo le inauguran. Y nos ha parecido una iniciativa magnífica la de esta página web, porque encontramos además infinidad de rutas que o conocíamos más bien poco o simplemente no las conocíamos, rutas para todos los niveles y, como decimos, en un sitio que ningún madrileño que se precie puede perderse o tiene que por lo menos ir de vez en cuando para observar una cosa que es, como decimos, única en el mundo.
Pues tenemos al teléfono a una de las fundadoras de esta página de internet, Mónica Pineda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una de las fundadoras, porque ¿cuántas sois? ¿Cuántas personas?
Dos personas, dos chicas.
¿Y cómo os metisteis en esto?
Pues la verdad, porque ahora yo personalmente tengo bastante más tiempo y bueno, siempre habíamos hecho muchas rutas por esa zona de la sierra, porque vivimos bastante cerca. Y bueno, pues se nos ocurrió la idea de ir poniendo, digamos, como una especie de ayuda para gente que quisiera o que tuviera unas ciertas nociones sobre esa zona, para que quisieran hacer rutas, pues una especie de ayuda, ¿no?
De momento, lo que se puede ver es más bien un blog, ¿no?
Sí, sí.
Dinos la dirección, recuérdanosla, que creo que no la hemos dicho, ¿no?
No, no la hemos dicho, que nos la diga ella.
¿El qué, perdone?
La, sí, dirección del blog.
Ah, la dirección es www.lapedrizamadrid.wordpress.com.
¿Y qué podemos encontrarnos en ella?
Pues en ella hay muchas rutas sobre La Pedriza, y también enfocadas un poco a explicar las leyendas, las historias de por las rutas que vamos pasando, también temas de flora y fauna, de medio ambiente. Pues queríamos hacer una descripción de las rutas, pero no únicamente cómo ir, sino también las cosas que nos vamos encontrando para darla a conocer un poco más.
Por ejemplo, una de esas rutas es la de la leyenda del bandido. Cuéntanosla.
Sí. Pues es que esa zona de La Pedriza, digamos que estuvo en el siglo XIX bastante frecuentada por bandoleros, y esa concretamente es una leyenda que se centra cerca del pueblo del Boalo. Uh-huh. Y bueno, pues una... ¿Explico todo? ¿Qué quiere que explique?
Sí, cuéntanos un poquito la leyenda.
Sí, pues era una banda, y entonces pues un día estaban repartiéndose un botín. Ajá. y bueno, pues no estaban de acuerdo en el reparto del botín, y uno de la banda mató al otro, a Pablo Santos, le mató por la espalda.
Sí.
Y bueno, pues entonces la leyenda pues habla de que en una zona del barranco del Robledillo, ahí murió. Y entonces la ruta pasa precisamente cerca de la zona en donde cuenta la leyenda que fue asesinado.
Muy interesante.
Fíjate que hay otra también, que es la Raja, que lleva además, si somos capaces de transitar por ella, a yacimientos arqueológicos. Digo porque hay dificultad, ¿no? Hay que tener un buen nivel para poder llegar hasta lo más profundo de ese corte, ¿no? En la roca.
Sí, lo que pasa que, bueno, esa zona es bastante poco conocida. La Raja sí es más conocida porque era una antigua cantera, donde sacaron gran parte de las piedras para construir el ferrocarril hacia Burgos, y bueno, está bastante frecuentada por escaladores que tienen ahí abiertas sus vías, y bueno, pero es interesante porque es muy estrecha, es muy alta, y bueno, no tiene mucha dificultad para bajar a ella, así que hay que acceder por más cuerdas, pero es bastante sencillo. Y luego lo que son los yacimientos arqueológicos, lo que pasa es que todavía no están explotados. Y bueno, ahora mismo están cerrados, están en una finca privada y no se puede pasar a ellos, pero bueno, están ahí. Y concretamente la cueva del abrigo de los aljibes, pues tiene pinturas prehistóricas de cerca de 4.000 años de antigüedad. Y bueno, están intentando desde la Comunidad de Madrid a ver de qué manera se podría acercar al público.
Lo comentaba antes Alfonso, y vuestra pretensión en este momento es convertir este blog en una guía de papel.
No en una guía de papel, queríamos a lo mejor intentar ofrecer nuestros servicios, pero como unas, digamos que rutas guiadas, pero personalizadas única y exclusivamente. O sea, para grupos que ya estuvieran formados, lo que pasa es que todavía está un poco en el aire y tenemos que pues dar bastante forma al tema, ¿no?
Bueno, yo sí quería preguntarte si es verdad, los montañeros lo sabemos, que hay zonas que son ciertamente para el neófito, bueno, con riesgo. Es una zona donde es muy fácil perderse si no se va perfectamente, bueno, pues primero equipado y con un itinerario como los que vosotros estáis presentando en vuestra página web. Ese es el problema tal vez de algunas zonas de La Pedriza.
Es que toda la zona de La Pedriza es bastante peligrosa, porque es bastante traicionera. Luego hay, por ejemplo, hay muchas zonas en las que a lo mejor tú vas andando, como tienes que ir entre rocas, no te puedes orientar bien, y muchas veces lo que le ha pasado a mucha gente es que pues a lo mejor avanzan, luego ya no pueden avanzar más, pero se dan cuenta tarde que ya no pueden retroceder, y entonces pues bueno, digamos que incluso aunque vayas con mapa, brújula, GPS, es una zona que hay que tener bastante precaución a la hora de adentrarse en ella.
Bueno, pues con que quien vaya, que vaya siempre con muchas precauciones, siempre es bueno ir acompañado, con el teléfono móvil, ¿no?, con agua suficiente, todas esas cosas.
Sí, bueno, por supuesto, sobre todo que no vaya, hombre, dentro de lo que cabe es recomendable que nadie vaya solo.
Mónica Pineda. Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde, por habernos contado un poquito eso que hacéis en vuestro blog. Recuerdo la dirección, www.lapedrizamadrid.wordpress.com. Y el día de mañana, igual ya haciendo esas guías personalizadas. Mónica, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Javier Torres, que te estás leyendo un libro. Que eso en sí no es noticia, pero que no lo cuentes.
Ahora mismo no.
Bueno, bueno,
joder, queda fatal. Bueno. Parece como que nos estaba atendiendo aquí a las rutas de La Pedriza. Por Dios. No, estoy leyendo un libro, el último libro de Javier Marías, Los enamoramientos en Alfaguara, y sigue la escritura, Javier Marías, esa escritura que es iba a decir barroca, pero no es barroca, es que sigue el hilo de un pensamiento, continúa hasta el final del pensamiento y luego vuelve otra vez al inicio de la idea, y en este caso desarrolla la idea de la ausencia, de la muerte, lo inevitable que es la muerte, por mucho que queramos recuperar a los seres queridos, cómo afecta eso, cómo nos afecta, cómo tratamos de luchar contra el olvido, cómo cambiamos nuestra percepción de la vida, cómo cambiamos lo que era un hecho con alguien en vida y nos reinventamos los hechos del pasado, también la inevitabilidad de las cosas, la imposibilidad de saber la verdad. Suena muy filosófico, son 400 páginas y la verdad es que si tiras del hilo y te dejas llevar un poco, es como si estuvieras navegando por diferentes ideas que vas, vuelves, y además con una trama muy curiosa. Es una mujer que va a desayunar a un bar donde conoce de vista, porque también van a ese mismo bar, una pareja. El marido, un matrimonio, el marido es asesinado muy cerca del bar, y cómo ella entabla relación con la mujer y todo el desarrollo de su relación con ella, su relación con sus amigos y lo que ella va considerando y hablando de todos estos temas. La verdad es que está muy bien, a mí me gusta Javier Marías, la verdad. Está en Alfaguara.
Los enamoramientos. Vamos a hablar ahora de una obra de teatro que tú también sabes de qué va, pero que nos la va a contar Arturo. Y bueno, vamos a hablar de qué.
No, si quieres.
Es que me he confundido, porque también Javier quería hablar de La avería, pero no. Yo quiero que hablemos ahora de la obra que propones tú.
Sí, bueno, yo propongo Veraneantes, que es un que está en la Abadía, se estrenó este miércoles en el Teatro de la Abadía, y es una de las grandes, grandes obras soberbias para no perderse.
¿Sí?
Dos horas y media.
Dos horas y media, pero yo que soy muy crítico con el metraje, te lo pasas estupendamente, dos horas y media del tirón, además, ¿sí? no hay ningún entreacto. Viene de, bueno, pues arranca de un texto de Maxim Gorky, en ese momento se estrena...
¿Cómo has dicho?
Maxim Gorky.
¿En qué nivel? Tiene una pronunciación claro. En francés, en ruso.
En este en ruso.
Lo que le echen.
Con esa melena.
Dice Mejuto que se lo inventa todo.
Con esa melena al viento, pues claro
no.
Que sí.
Y, ese francés es auténtico.
Y entonces, bueno, ha sido pues el texto y la dirección es de Miguel del Arco y, bueno, pues está fantástica. Son una serie de personajes que... Cuando se estrena esta obra en 1904, pues luchaban por una sociedad más justa, más libre, y han pasado más de 100 años y nos hemos dado cuenta que han avanzado mucho la tecnología, hemos avanzado muchísimas cosas, pero que estamos incluso peor, porque la sociedad, la clase política está peor que hace pues eso, más de 100 años. ¿En qué hemos progresado? Pues es un poco esa reflexión. No hemos acabado con la injusticia, con la miseria, con la desigualdad, con la guerra. Y estos personajes también que tengan cuidado quienes salen de vacaciones, porque están en una casa de verano y es donde estallan todas las tensiones. Es decir, te lo tienes que pasar muy bien porque estás de vacaciones y porque es verano. Y claro, precisamente porque te lo tienes que pasar muy bien, aquello acaba tremendo. Son enfrentamientos entre dos, entre tres, entre uno mismo. Muy rápida la dirección, bueno, pues en un momento es trepidante, las dos horas y media, y creo que es un trabajo impecable, tanto como de los actores como de la dirección de Miguel del Arco. Fantástica, muy recomendable, y eso, paciencia cuando uno va de vacaciones, se junta con una serie de amigos y que nos lo pensemos dos o tres veces, porque siempre
eso...
estalla la liebre.
Sí, nos ha pasado a todos, ¿no?
Sí.
Irte de viaje con tus mejores amigos y volver odiándolos, ¿no?
Sí, sí, sí.
O volver
es
y
la...
te odien.
Sí, no, es así.
Es la prueba del 9.
Sí.
Vete de viaje con alguien.
Esa situación está muy bien reflejada también en Los amigos de Peter, en la película, aunque bueno, aunque los problemas que tienen en ese caso son graves, no son rencillas de las que surgen en los viajes, pero es verdad que a veces los grupos de amigos terminan explotando, ¿no?
Claro, en un momento de aburrimiento empiezan los arrebatos.
No, cuando vives con ellos todos los días, ¿no?
Los arrebatos de sinceridad.
Es que la convivencia
no es una convivencia.
Es que claro. No nos damos cuenta.
Mirar de cerca a la gente no es lo mismo que tomarte unas cañas.
¿Os imagináis nosotros después de las 8 de la tarde si estamos 4 horas juntos?
Oye, alguna vez nos hemos ido a tomar alguna
y ha salido bien.
Y ha salido bien,
pero
¿no
justo
así?
Hasta las 12, después como la cenicienta.
Bueno, vámonos dos minutos, volvemos enseguida.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Esperamos.
¿Te vas a casar? En Prodifot encontrarás tus fotógrafos. Tu boda desde 1.200 euros. Somos un equipo de profesionales que te ofrecemos 15 años de experiencia y un trato personalizado. Nuestros reportajes son innovadores y exclusivos. Prodifot, calle Lucio Benito 16, San Agustín de Guadalix. www.prodifot.com. Teléfono 91-848-7149. ¿Cómo quieres recordar tu boda? Prodifot.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además,
cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
La Ventana, Madrid.
Relacionada musical de esta tarde, si os digo, os voy a decir dos palabras: Kate Moss, politoxicomanía, tribunales.
¿Es Pete Doherty?
Exactamente.
Muy bien, Elena.
Y The Liberty. Se ha vuelto como más popero, ¿no? No tan duro. Deben ser los efectos lisérgicos.
¿Y esta quién es?
No puede ser que...
Ay, Javi, si es que...
Es un cuco. El domingo está en la Joy, en la calle Arenal. Y creo que está la noche.
Y con despliegue de la Policía Nacional también, ¿no? Para cachearle antes de llegar. Sheepskin tear away, all covered in scars. Sí, te grabó un tema con él, por eso lo decía yo. Grabó uno antes de esa separación tan dolorosa que tuvieron, por lo menos para él. Por lo menos para él. Porque yo a ella no la he visto luego muy preocupada después de todos los problemas que tuvo con determinados derivados de la hoja de coca, ¿no? En esas fotografías que publicó de San, ¿no?
Alfonso, cuéntanos.
Bueno, vamos, hablando de fotografías, pues vamos con una exposición muy interesante que ha abierto hoy sus puertas en la Escuela de Fotografía de Madrid, que está en la calle Fuenterrabía número 4, que es la exposición, a ver si lo digo bien en inglés, no solamente tú hablas francés, yo también inglés. Hay
atención. Es que Arturo, en este momento chocolate en la boca.
Chocolate. Hemos repartido chocolate, que lo sepan todos nuestros oyentes aquí. Bueno, esta exposición iPhoneography está basada en el uso de los smartphones, de los teléfonos de última generación que incorporan...
¿Puedes repetir lo del teléfono?
Smartphones.
Impresionante.
Teléfonos de última generación.
No, para que no lo sepa.
Claro, son esos teléfonos de última generación que incorporan desde MP3, de unas cámaras digitales de última generación y todo, por supuesto, con la capacidad de enviarlo por 3G, es decir, por internet rápidamente.
Que se lo ha merecido más con el tema de Kate Moss y Pete Doherty, ¿no?
Es que yo he seguido mucho a los Liberty, se lo digo, a Pete Doherty, y no sigo mucho la prensa rosa, pero curiosamente este idilio que tuvieron los dos siempre me pareció absolutamente contra natura, ¿no? Porque ella me parece una de las grandes modelos y él... Pues no sé lo que me parece. No canta mal, pero solamente eso. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de esto, ¿no? De esta exposición.
Entrémonos.
Vamos a ver. Esta exposición en la calle Fuenterrabía 4, en la Escuela de Fotografía de Madrid. Bueno, pues ahí podemos ver las fotos de grandes fotógrafos que están utilizando estos teléfonos de última generación para crear, para hacer fotografía muy creativa, pero automáticamente está, por esa posibilidad que da el teléfono, colgada en la red. Por lo tanto, inmediatez absoluta, aparte de bellas instantáneas que han tomado, bueno, pues cuatro fotógrafos internacionales. Va a estar abierta hasta el 29 de mayo.
Muy bien, Alfonso Gea, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Arturo Girón, unas felices vacaciones, que te vas a Santander, que Blasa esté bien, ya nos contará si da luz o no.
Ya os contaré, para que abramos los informativos.
No lo dudes. Javier Torres, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Y Elena Rodríguez, muchísimas gracias también. Feliz fin de semana, feliz semana. El viernes que viene, por cierto, estamos aquí, así que quien quiera pues nos encuentra a partir de las 7 de la tarde en la Ventana de Madrid de los viernes. Nosotros nos lo pasamos muy bien, espero que ustedes también, que lo disfruten. Adiós.